Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música de esta sesión será ofrecida por un coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho.
Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio esta noche.
Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio, congregados en el tabernáculo, el salón de asambleas, el centro Marriott de BYU, el centro de capacitación misional de Provo, y en muchas otras ubicaciones de diversos países del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho, bajo la dirección de Kevin Brower y Randall Kempton, con Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando el himno Cantemos Loor a Él. Entonces el elder Bruce D. Porter de los 70 ofrecerá la primera oración.
Above all, Lord of all creation. Our beloved Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, a ti y a tu Hijo sean toda la gloria y toda alabanza. Al dar inicio a esta sesión general del sacerdocio de tu Iglesia, acudimos a ti con un solo corazón para agradecerte las extraordinarias bendiciones que has derramado sobre tu reino e Iglesia en estos últimos días. Te agradecemos la restauración de los sacerdocios de Aarón y el de Melquisedec, y por las llaves apostólicas que guían a tu reino. Te agradecemos la forma en que la Iglesia llega a todo el mundo para bendecir a muchas naciones, familias y pueblos. Te pedimos que tu primera presidencia y los otros que hoy nos dirijan la palabra lo hagan conforme el poder de tu Espíritu, y que podamos entenderlos mediante ese mismo Espíritu y que conjuntamente nos edifiquemos y regocijemos. Dedicamos esta reunión a ti e invocamos tu bendición y Espíritu en el santo nombre de Jesucristo. Amén.
El coro ahora interpretará el himno número 82, Padre en los cielos. Luego del himno escucharemos al presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, después de quien escucharemos al obispo Richard C. Edgley, del obispado presidente. A continuación escucharemos al elder Claudio R. M. Costa, de la presidencia de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español.
Thy children through the
Los jóvenes hablan del futuro porque no tienen pasado, y los ancianos hablan del pasado porque no tienen futuro. Yo soy un hombre anciano, pero le hablaré al sacerdocio aarónico acerca de su futuro. El sacerdocio aarónico que poseen fue restaurado por un mensajero angelical. La ordenación se efectuó bajo las manos de un ángel, quien se declaró ser Juan, el mismo que es llamado Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El ángel explicó que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles de la antigüedad, quienes poseían las llaves del sacerdocio mayor, que era conocido como el sacerdocio de Melquisedec. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores. La letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Se les ha ordenado a un oficio del sacerdocio de Dios, y se les ha dado la autoridad divina que los reyes, los magistrados y grandes hombres de la tierra no poseen ni poseerán, a menos que se humillen y entren por la puerta que conduce a la vida eterna. Hay muchos relatos en las Escrituras de jóvenes que prestaron servicio. Samuel sirvió en el tabernáculo con Elí. David era joven cuando enfrentó a Goliat. Mormón comenzó a prestar servicio a los 10 años. José Smith tenía 14 años cuando recibió la primera visión. Y Cristo tenía 12 años cuando lo encontraron en el templo enseñando a los doctores de la ley. Pablo le dijo al joven Timoteo: «Ninguno tenga en poco tu juventud». Cuando yo comencé mi carrera como maestro, el presidente J. Reuben Clark Jr., el primer consejero de la primera presidencia, les habló a los maestros. Sus palabras me llegaron al corazón y desde entonces han influido en mí. El presidente Clark describe a los jóvenes como hambrientos de las cosas del Espíritu y ávidos por aprender el Evangelio. Él dijo que tienen deseos de oírlo siempre y llenamente. Quieren saber de nuestras creencias, quieren ganar un testimonio de la verdad. No son escépticos, sino inquisitivos, buscadores de la verdad. El presidente Clark continuó: «No tienen que esconderse detrás de esta juventud espiritualmente experimentada y susurrarle religión al oído. Pueden plantearle a todos ellos cara a cara y hablarles, pueden demostrarle esas verdades abiertamente. No hay necesidad de un acercamiento gradual». Desde entonces, he enseñado a los jóvenes de la misma manera que a los adultos. Hay algunas cosas que deben comprender. El sacerdocio es algo que no pueden ver, ni oír, ni tocar, pero es una autoridad y un poder real. Cuando tenía 5 años, me enfermé gravemente. Resultó ser polio, una enfermedad que el médico del pueblo desconocía. Estuve postrado por varias semanas en un catre de la Primera Guerra Mundial en la sala del frente de la casa, junto a un calentador de carbón. Después, no podía caminar. Recuerdo muy bien que me deslizaba en el piso de linóleo y me agarraba de las sillas para aprender a caminar de nuevo. Corrí con mejor suerte que otros. Un amigo caminó toda la vida con muletas y sujetadores de metal en las piernas. Al comenzar a ir a la escuela, descubrí que tenía músculos flácidos, estaba acomplejado y sabía que nunca podría ser un atleta. No me ayudó mucho el leer acerca de un hombre que fue al doctor para encontrar una cura por su complejo de inferioridad. Después de examinarlo con cuidado, el doctor le dijo: «Tú no tienes un complejo, realmente eres inferior». Con ese aliento, seguí adelante con mi vida y tomé la determinación de compensar mi debilidad de otras formas. Encontré esperanza en mi bendición patriarcal. El patriarca, a quien nunca había visto antes, me confirmó que los patriarcas verdaderamente tienen inspiración profética. Me dijo que yo tenía deseos de vivir en la tierra y que estaba dispuesto a enfrentar las pruebas que acompañarían a la vida en el cuerpo mortal. Me dijo que se me había dado un cuerpo de un tamaño y condición física que permitiría que mi espíritu funcionara a través de él sin limitaciones por impedimentos físicos. Eso me dio ánimo. Aprendí que siempre debemos cuidar nuestro cuerpo. No consuma nada que los perjudique, como hemos aconsejado en la palabra de sabiduría. Eviten el té, café, licor, tabaco, ninguna otra cosa que cree hábito, adicción o que sea dañina. Lean la sección 89 de Doctrina y Convenios. Encontrarán grandes promesas. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros desconocidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y luego, una promesa. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Verán a otros a quienes aparentemente se les ha dado un cuerpo más perfecto que el de ustedes. No caigan en la trampa de sentirse mal por su estatura, su peso, su fisonomía, su color de piel o su raza. Ustedes son hijos de Dios. Vivían en una existencia preterrenal como hijos espirituales e individuales de padres celestiales. Al nacer, recibieron un cuerpo de carne, sangre y hueso para pasar por la experiencia de la vida en la tierra. Serán probados al prepararse para regresar con sus padres celestiales. Yo les pregunto lo mismo que Pablo le preguntó a los corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El sexo de ustedes se determinó en la existencia preterrenal. Nacieron varones. Deben atesorar y proteger la parte masculina de su naturaleza. Deben tener una actitud de respeto y protección hacia las mujeres y hacia las niñas y jovencitas. No abusen de ustedes mismos. Nunca permitan que otros toquen su cuerpo de manera indigna, ni toquen a nadie de tal manera indigna. Eviten los venenos mortales de la pornografía y las drogas adictivas. Si ya son parte de su vida, tengan mucho cuidado. Si permiten que continúen, los destruirán. Hablen con sus padres, hablen con su obispo. Ellos sabrán cómo ayudarlos. No decoren sus cuerpos con tatuajes, ni los perforen para colocarse joyas. Aléjense de eso. Nunca se junten con amigos que preocupen a sus padres. La influencia de Lucifer y su legión de ángeles está presente en todas partes. Ellos los tientan a hacer, decir y pensar las cosas que los destruirán. Resistan todo impulso que turbe su espíritu. No deben temer. El profeta José enseñó que todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. Y Lehi enseñó que los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Recuerden, el poder espiritual de la oración los protegerá. Recuerdo cuando me bautizaron por inmersión para la remisión de los pecados. Fue conmovedor. Supuse que todos mis errores del pasado habían desaparecido y que si nunca cometía otro error en mi vida, estaría limpio. Eso fue lo que decidí hacer, pero por alguna razón no resultó. Me di cuenta que cometía errores, no intencionalmente, pero los cometía. Una vez, tontamente, pensé que quizás me había bautizado demasiado pronto. No entendía que la ordenanza de la Santa Cena que ustedes, los del sacerdocio arónico, administran, es realmente la renovación del convenio del bautismo y la restitución de las bendiciones relacionadas con él. No veía, como lo dice la revelación, que yo podía retener la remisión de mis pecados. Si son culpables de algún pecado o mala conducta, deben aprender acerca del poder de la expiación, de cómo funciona cuando hay arrepentimiento sincero y profundo. Pueden lavar los pequeños errores y, con mucho remojo y tallando, pueden borrar la transgresión más seria. El Espíritu Santo, el cual se les confirió cuando se bautizaron, siempre está con ustedes. No hay nada que hayan hecho que no pueda ser limpio.
Yo era presbítero en el sacerdocio arónico cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Se me ordenó elder cuando se nos envió a todos a la guerra. Soñaba conseguir a mi hermano mayor, Leon, que en ese entonces piloteaba los bombardeos B-24 en la Batalla de Inglaterra. Me ofrecí como voluntario para entrenarme como piloto de la Fuerza Aérea. No pasé el examen escrito por un punto. Entonces, el sargento recordó que había preguntas que valían 2 puntos, y si tenía la mitad correcta, de ellos 2, podría pasar. Parte del examen era una selección simple y múltiple. Una de ellas era, ¿para qué se usa el etiliglicol? Si no hubiese trabajado en la estación de servicio de mi padre, no habría sabido que se utilizaba como anticongelante para los automóviles. Así que pasé. Oré en cuanto al examen físico, resultó ser una rutina. Ustedes jovencitos no deberían quejarse de sus estudios. No se enfoquen tanto en el asunto técnico al punto de dejar de aprender lo práctico. Todo lo práctico que aprendan en la casa, en la cocina o en el jardín les será de beneficio. Nunca se quejen de sus estudios. Estudien y siempre asistan a la escuela. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Debemos aprender de las cosas que están arriba y cosas que están abajo, cosas que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Pueden aprender a arreglar, a pintar y aún coser, o cualquier otra cosa que sea práctica. Vale la pena hacerlo. Si no les resulta de utilidad específica para ustedes, los ayudará cuando presten servicio a los demás. Al final serví en el Oriente piloteando el mismo tipo de bombarderos que piloteaba mi hermano en Inglaterra. Resultó que mi misión fue enseñar el Evangelio en Japón como un soldado. Tal vez el desafío más grande de la guerra es vivir con incertidumbre, sin saber cómo terminará o si podemos seguir adelante con nuestra vida. Se me dio un pequeño libro de Mormón para soldados que cabía en mi bolsillo. Lo llevaba por todos lados, lo leí y llegó a ser parte de mí. Las dudas que tenía se aclarecieron con certeza. Las certezas del Evangelio, la verdad, una vez que la comprendan, les ayudará a superar los tiempos difíciles. Pasaron 4 años antes de que pudiésemos volver a nuestra vida regular, pero había aprendido y tenía testimonio firme de que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que el Evangelio restaurado de Jesucristo es verdadero. La generación de ustedes está llena de incertidumbre. La vida de diversión, juegos y juguetes caros ha llegado a un fin abrupto. Estamos pasando de una generación de facilidad y diversión a una generación de trabajo y responsabilidad. No sabemos cuánto durará esto. La realidad de la vida es que ahora parte de sus responsabilidades es en el sacerdocio. No les causará daño desear algo y no tenerlo. Existe madurez y disciplina que los beneficiará. Les asegurará que puedan tener una vida feliz y criar una familia feliz. Estas pruebas vienen con responsabilidad en el sacerdocio. Algunos de ustedes viven en países donde la mayor parte de lo que coman o que vistan dependerá de lo que la familia produzca. Puede ser que lo que ustedes contribuyan haga la diferencia para que su familia tenga alimento y también tengan una vivienda. Aprendan a trabajar y a brindar apoyo. La base de la vida humana de toda la sociedad es la familia, que se estableció con el primer mandamiento dado a Adán y a Eva, nuestros primeros padres: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Posteriormente vino el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sean miembros responsables de su familia. Cuiden sus posesiones, su ropa, sus pertenencias. No derrochen. Aprendan a estar contentos con lo que tengan. Puede parecer que el mundo esté en conmoción, y lo está. Puede parecer que haya guerras y rumores de guerras, y las hay. Puede parecer que el futuro les vaya a prestar pruebas y dificultades, y es muy probable que las haya. Sin embargo, el temor es lo opuesto de la fe. No teman. Yo no temo al futuro. ni tampoco ustedes deberían. Algún día llegarán. El día de hoy tuvimos la visita de uno de los jóvenes y hablaban en cuanto a su futuro matrimonio, y los dos otros hablaban en cuanto a los planes para ir a su misión en Japón. Nosotros hablamos con estos jóvenes y hablamos del hecho de que cada uno de ustedes podrán llevar a una hija pura y preciosa de nuestro Padre Celestial al templo para ser sellados por esta vida y por toda la eternidad. Estos jóvenes deben recordar lo que enseñó Alma, que el plan de salvación es el plan de felicidad, y que es la felicidad que nos lleva a la existencia. De esto testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
My brethren of the priesthood.
Mis hermanos del sacerdocio, en los años recientes hemos sido testigos de muchas emergencias y desastres naturales por todo el mundo. Entre ellos, ha habido huracanes, incendios, terremotos y un devastador maremoto. La Iglesia ha respondido a estos y a muchos otros desastres de maneras maravillosas. Algunos grupos de miembros se han movilizado rápidamente para ayudar a los necesitados. Ellos se sintieron bien al saber que estaban bendiciendo la vida de otras personas mediante su servicio. A menudo algunas personas que no pertenecen a nuestra religión, que son miembros de otras iglesias, organizaciones de ayuda humanitaria, gobiernos y medios de comunicación, comentan sobre la rapidez que tiene la iglesia para movilizar a tantas personas que están dispuestas a ayudar, y preguntan, ¿cómo lo hacen? La respuesta a dicha pregunta puede ser sencillamente, estamos preparados, tenemos la organización, tenemos empatía, y tenemos caridad. Por lo general, solo se necesitan unas pocas llamadas telefónicas de las autoridades locales a los líderes de la iglesia para movilizar a cientos y en ocasiones a miles de personas para ir al rescate de sus hermanos y hermanas afligidos. Esta noche quisiera hablar sobre otro desafío al que tenemos oportunidades de responder. Y, hermanos, esta es su llamada telefónica. Dicho desafío no es por causas naturales. Sin embargo, sus efectos son reales y se perciben mundialmente. Y aunque seamos optimistas en cuanto al futuro, continuaremos, como lo hemos hecho por décadas, defendiendo el principio fundamental de que somos el guarda de nuestro hermano. El elder Robert D. Hales ha indicado recientemente, y le cito, las nubes económicas que por mucho tiempo han amenazado al mundo ahora nos cubren por completo. Hoy, más que nunca, el impacto de esta tormenta económica en los hijos de nuestro Padre Celestial requiere una perspectiva del Evangelio sobre bienestar. Las repercusiones laborales y financieras de esta tormenta se extienden a cada estaca y cada barrio de toda la iglesia. Sospecho que, de algún modo, cada uno de nosotros las hemos sentido, ya sea en forma personal, por algún miembro de la familia, por parientes o por alguien que conozcamos. Hermanos, no existe otra organización mejor preparada para responder a los problemas de la humanidad que el sacerdocio del Dios Altísimo. Contamos nosotros con la organización, presidentes de estaca, obispos, presidentes de quórum de elders y líderes del grupo de sumos sacerdotes. Ahora les exhortamos a ustedes a movilizar nuestros quórumes del sacerdocio en respuesta a las dificultades laborales y económicas que afrontan nuestros miembros. Consideren esto como su llamada telefónica personal. Ahora es el momento de apoyar, elevar y ayudar a las familias de nuestros quórumes que podrían estar atravesando aflicciones. Hay muchas oportunidades, y ustedes tienen la oportunidad y la responsabilidad de administrar los recursos del Señor. Es probable que entre nuestros miembros de quórum se encuentren algunos que sepan de vacantes laborales y que otros tengan la habilidad de preparar currículos o ayudar a prepararse para las entrevistas. Sin importar los títulos o las aptitudes que posean, hallarán una hermandad comprometida a llevar las cargas los unos de los otros. El presidente Monson cuenta el relato de un ejecutivo jubilado llamado Ed,
quien vivió como un ejemplo de lo que un miembro del quórum debe ser. En una ocasión, mientras el presidente Monson hablaba con Ed, le preguntó, Ed, ¿qué llamamiento tienes en la iglesia? Y le respondió, tengo la mejor asignación del barrio. Mi responsabilidad es ayudar a los hombres desempleados a encontrar un empleo permanente. Este año ayudé a 12 de mis hermanos que no tenían trabajo a encontrar uno bueno. Nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida. El presidente Monson continúa diciendo, corto de estatura, el pequeño Ed, como lo llamamos cariñosamente, parecía muy alto ese día al hablarme con la voz entrecortada y los ojos brillantes. Él mostraba su amor ayudando a los necesitados. Él restauraba la dignidad humana. Él abría puertas para aquellos que no sabían cómo hacerlo por sí mismos. Existen muchas formas en que los obispos y los miembros de los quórumes pueden ayudar a aliviar el sufrimiento y la inquietud de quienes estén desempleados. El taller mecánico Phil's Auto de Centerville, Utah, es un testimonio de lo que los líderes del sacerdocio pueden lograr. Phil era miembro de un quórum de élderes y trabajaba como mecánico en un taller local. Lamentablemente, el taller donde trabajaba Phil atravesaba dificultades económicas y tuvo que despedir a Phil del trabajo. Se quedó Phil desolado por este giro de los acontecimientos. Al enterarse de que Phil había perdido el empleo, su obispo, León Olson, y la presidencia del quórum de élderes consideraron con espíritu de oración las maneras en que podían ayudar a Phil a recuperarse. Después de todo, él era un compañero y hermano del quórum y necesitaba ayuda. Llegaron a la conclusión de que Phil tenía las aptitudes necesarias como para tener su propio negocio. Uno de los miembros del quórum ofreció un viejo granero que quizás se podría utilizar como taller de reparaciones. Otros miembros del quórum podrían ayudar a recolectar las herramientas y los materiales necesarios a fin de equipar el nuevo taller. La mayoría de los integrantes del quórum podían, al menos, ayudar a limpiar el viejo granero. Le expresaron sus ideas a Phil y luego compartieron el plan con los miembros del quórum. Se limpió y renovó el granero. Se recolectaron las herramientas y se puso todo en orden. Phil's auto fue todo un éxito y con el tiempo se mudó a un lugar mejor y más permanente. Y todo eso gracias a que los hermanos del quórum de Phil le ofrecieron ayuda en el momento de crisis. Los quórumes del sacerdocio pueden y deben hacer una diferencia. Muchos barrios y estacas han llamado especialistas de empleo a fin de brindar ayuda adicional a los obispos y líderes del quórum. No duden en llamarlos y solicitarles ayuda. En muchas áreas, la Iglesia ha establecido centros de recursos de empleo. Se ha capacitado al personal de dichos centros para ayudarles con las necesidades laborales del quórum, barrio y estaca. Su estrecha relación con los empleadores será una ventaja en cuanto al empleo y la orientación vocacional. Las industrias Deseret, las tiendas de artículos de segunda mano de la Iglesia, ofrecen oportunidades de empleo y educación a personas con diferentes tipos de formación. A las que tienen necesidades especiales se les da la oportunidad de recibir rehabilitación, capacitación y empleo. En los lugares que estén disponibles, Industrias Deseret puede ser un valioso recurso. Obispos, las hermanas tienen una función en esta labor. Debido a la economía, a muchas madres se les hace necesario reducir el presupuesto y otros gastos. Algunas de ellas tienen la necesidad de buscar trabajo fuera de casa. Las hermanas de la Sociedad de Socorro pueden ayudar en especial con su corazón dotado de compasión. Pueden localizar el necesitado, pueden enseñar, pueden cuidar niños, consolar, aliviar y alentar. Pueden ellas marcar la diferencia. Ahora bien, permítanme decir algunas palabras a algunos de ustedes que actualmente estén desempleados. La responsabilidad de buscar empleo o de mejorar su situación laboral es de ustedes. El Señor nos brinda guía constante mediante el ayuno y la oración regulares. Sus líderes de quórum, obispos, especialistas de empleo y personal de los centros de recursos de empleo les ayudarán en sus esfuerzos. Sin embargo, tememos que a menudo los líderes del sacerdocio desconozcan su situación. ¡Hablen! Háganles saber que están buscando empleo. Y obispos y líderes del sacerdocio, actúen y ayuden a los hermanos del sacerdocio a que se embarquen en las maravillosas oportunidades de ser realmente un quórum, una hermandad y un guarda para su hermano. Mientras era miembro del quórum de los 12 apóstoles, el presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Estoy satisfecho, mis hermanos, de que en cada quórum del sacerdocio se cuente con la suficiente experiencia, con el suficiente conocimiento, fortaleza y preocupación para ayudar a los miembros del quórum que tengan problemas, siempre que estos recursos sean administrados en la debida forma. Es la obligación del quórum del sacerdocio poner en funcionamiento aquellas fuerzas y recursos que habrán de equipar al miembro necesitado con lo necesario para que pueda proveer continuamente para él y su familia". En octubre de 1856, durante una conferencia general, el presidente Young se enteró de que dos compañías de carros de mano, las de Martin y Willie, estaban viajando tarde en la temporada y enfrentarían el crudo clima invernal en las planicies del oeste de los Estados Unidos. Se paró en el púlpito como un profeta de Dios y declaró, y aquí cito: "Muchos de nuestros hermanos y hermanas están en las planicies con carros de mano, y es preciso traerlos aquí. Tenemos que enviarles socorro. Esta comunidad debe enviar por ellos y traerlos aquí. Esa es mi religión. Esos son los dictados del Espíritu Santo que poseo, el salvar a la gente. Les diré a todos que su fe, su religión y las declaraciones religiosas que hagan no salvarán ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño. Vayan y traigan a esa gente que se encuentra en las planicies". Como resultado del llamado a la acción del presidente Young, se enviaron carromatos con yuntas de mulas, hombres que los conducían, harina y otras provisiones para rescatar a las personas atrapadas en las planicies. Hermanos, esta es su llamada telefónica. Esta es nuestra llamada telefónica. Que el Señor nos bendiga a todos con la misma urgencia por contestar la llamada hoy para rescatar a nuestro pueblo de las dificultades económicas, tal como Él lo hizo con las compañías de carros de mano. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Elder Anderson, en behalf... Mis queridos hermanos, es un privilegio sagrado ser parte de las reales huestes del Señor. Me siento humilde ante ustedes y los imagino reunidos en diversos lugares del mundo. En la reunión mundial de capacitación de líderes del 21 de junio de 2003, el presidente Gordon B. Hinckley nos enseñó que como poseedores del sacerdocio tenemos una responsabilidad cuatripartita. Él dijo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuatripartita. Primero, la responsabilidad para con nuestra familia. Segundo, la responsabilidad para con nuestro empleador. Tercero, la responsabilidad para con la obra del Señor. Y cuarto, la responsabilidad para con nosotros mismos. Esas cuatro áreas de responsabilidad son vitalmente importantes. El presidente Hinckley dijo, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Como padres, nuestra responsabilidad es dirigir a la familia en la oración familiar diaria, el estudio diario de las Escrituras y la noche de hogar. Debemos establecer prioridades y preservar estas oportunidades de edificar y fortalecer los cimientos espirituales de nuestra familia. El presidente Hinckley dijo, procuren no permitir que nada lo obstaculice. Consideren lo sagrado. Hablando de la noche de hogar, dijo, sea para ustedes sagrada la noche del lunes para la noche de hogar. Nuestros hijos tienen cosas que exigen su tiempo en todo aspecto de su vida. Tienen actividades en la iglesia, en la escuela y con los amigos. Muchos de nuestros hijos asisten a escuelas en las que son una minoría, y con frecuencia hay eventos escolares los lunes por la noche. actividades como deportes, prácticas y ensayos, coros y otras actividades. Debemos mantener el lunes por la noche libre de compromisos para tener la noche de hogar. No hay otra actividad más importante para la familia. En la noche de hogar y en otras situaciones familiares, preparamos a nuestros hijos para recibir las bendiciones del Señor. El elder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce, dijo, «Es nuestra la responsabilidad de asegurarnos de que llevemos a cabo la oración familiar, el estudio de las Escrituras y la noche de hogar. Es nuestra la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para que reciban las ordenanzas de salvación y de exaltación. La noche de hogar es una oportunidad muy especial para fortalecernos a nosotros mismos y a cada miembro de la familia. Es importante que todos los miembros de la familia tengan una sin acción. La noche de hogar fortaleció la fe y el testimonio de mi propia familia. El estudio diario de las Escrituras es otra actividad familiar importante. Recuerdo cuando mi hijo tenía 7 años. Una noche había tormenta y se cortó la luz de casa mientras él se duchaba. Mi esposa le dijo que terminara rápido y que de luego tomara una vela y bajara lentamente para tener la oración familiar. Le advirtió que tuviera cuidado de no dejar caer la vela en la alfombra, porque podría causar un incendio y la casa podría quemarse. Varios minutos después, bajó las escaleras con la vela en una mano y las Escrituras en la otra. Su mamá le preguntó por qué traía las Escrituras y él contestó, «Mamá, si la casa se quema, tengo que salvar mis Escrituras». Supimos que nuestro esfuerzo para ayudarlo a amar las Escrituras se había sembrado en su corazón para siempre. En cuanto a la responsabilidad que tenemos con nuestro empleador, el presidente Hinckley dijo, «Tienen una obligación, sean honrados con su empleador, no realicen trabajo de la iglesia en el tiempo remunerado por él». También nos recordó que nuestro empleo nos permite velar por nuestra familia y ser siervos eficaces en la iglesia. Los poseedores del sacerdocio tienen muchas responsabilidades y asignaciones. Tenemos oportunidades de visitar, entrevistar, enseñar y servir a las personas. Es nuestra la sagrada responsabilidad de edificar a los miembros de la iglesia y ayudar a fortalecer su fe y su testimonio del Salvador Jesucristo. Tenemos oportunidades de velar por las familias a las que servimos como maestros orientadores, de enseñar a los miembros a proveer para ellos mismos, para su familia y a los pobres y necesitados a la manera del Señor. Los poseedores del sacerdocio tienen la responsabilidad de motivar a los jóvenes a prepararse para servir honorablemente en misiones de tiempo completo y para casarse en el templo. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, «Los poseedores del sacerdocio deben velar por los miembros de su quórum y sus familias, valiéndose del programa de orientación familiar. Debemos preocuparnos por cada miembro de la iglesia por quien tengamos responsabilidad. La orientación familiar es una de nuestras grandes responsabilidades. Como padres, también tenemos la sagrada responsabilidad de ser un ejemplo digno para los hijos, para ayudarles a ser mejores padres y líderes de su propio hogar. Cito al elder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce. Pedimos a todos los líderes del sacerdocio, en especial a ustedes, padres, que preparen a sus hijos, prepárenlos tanto espiritual como temporalmente, para lucir y actuar como siervos del Señor. Cuando recibimos el sacerdocio, hacemos un convenio eterno de servir a los demás. Como poseedores del sacerdocio, podemos ser una poderosa influencia en la vida de otras personas. El presidente Thomas S. Monson nos recordó, cuán afortunados y bendecidos somos de ser poseedores del sacerdocio de Dios. Siempre tengan presente que la gente espera dirección de ustedes y que están influyendo en la vida de las personas para bien o para mal, y esa influencia se sentirá en las generaciones por venir. Nuestro ejemplo siempre hablará muy fuerte. En mis años como miembro de la Iglesia, he recibido la influencia del ejemplo de muchos líderes y miembros de la Iglesia. Recuerdo un maravilloso matrimonio que fue un gran ejemplo para nuestra familia y para todo el barrio. Ellos se bautizaron en 1982 y yo era su obispo. Celso e Irene vivían muy lejos de la capilla. Caminaban 40 minutos de ida y 40 de regreso. Siempre estaban allí, sonrientes y dispuestos a servir a los demás. Celso e Irene tienen un hijo, Marcos, que nació con una discapacidad física y mental. Recuerdo bien cómo lo cuidaban con mucho amor. En 1999, Celso tuvo una hemorragia cerebral que lo dejó paralizado de la cintura para abajo, pero siguió yendo fielmente a la iglesia con su familia. Nuestro hijo Moroni es ahora su obispo y me dijo que Celso e Irene continúan sirviendo fielmente. No solo sirven en sus llamamientos del barrio, sino también como obreros de ordenanzas en el Templo de San Pablo, Brasil, cada viernes. Allí sirven, desde muy temprano hasta muy tarde. Siempre contribuyen de buena voluntad, su tiempo y sus recursos, al cumplir fielmente con sus responsabilidades en la iglesia. El presidente Monson aconsejó: la mayoría de los actos de servicio de los poseedores del sacerdocio se realizan calladamente y sin ostentación. Una sonrisa amistosa, un cálido apretón de manos, un testimonio sincero de la verdad pueden literalmente elevar vidas, cambiar la naturaleza humana y salvar almas preciosas. Esa es la clase de servicio callado que brindan Celso e Irene. Al considerar el prudente uso de nuestro tiempo y recursos para satisfacer las necesidades de nuestra familia, nuestro empleo y los llamamientos de la Iglesia, es importante recordar que todo poseedor del sacerdocio tiene que progresar espiritualmente. Es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, y es importante recordar que todos tenemos ayudantes. El consejo de nuestros profetas, videntes y reveladores es la ayuda más valiosa que recibimos. Nuestro Salvador nos invitó a cada uno individualmente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando efectuemos su obra y hagamos su voluntad en lugar de la nuestra, comprenderemos que el yugo es fácil y ligera la carga. Él siempre estará con nosotros y nos revelará la porción exacta que necesitamos para obtener el éxito en la familia, en nuestro trabajo y en toda responsabilidad que tengamos en su iglesia. Nos ayudará a crecer individualmente y como hermanos en el sacerdocio. Sé que la iglesia es verdadera. Sé que José Smith es un profeta de Dios. Sé que Thomas S. Monson es el profeta actual en la tierra hoy día. Sé que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al elder Claudio R.M. Costa de la Presidencia de los 70, quien ha pregrabado su discurso, y lo escucharemos hasta que termine ahora en inglés.
He will reveal to us what we need to have a success with our families, career, and every responsibility that we have in the church. Of these things I testify to you, my dear brethren, in the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 4, Bandera de Sion. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, se dirigirá a nosotros, tras lo cual escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. El coro y la congregación ahora cantará.
Oh,
Mis queridos hermanos, desde hace meses he sabido cuál es el mensaje que quiero darles hoy. Durante ese tiempo he buscado un relato que sirviera para ilustrar lo que quiero decir. Busqué un relato sobre granjas, busqué otro sobre animales. En honor al Elder Scott, busqué uno sobre ingeniería nuclear. Y en honor al presidente Monson, otro sobre la cría de palomas. Pero seguía acudiendo a mi mente un relato. Uno que he llevado grabado en la memoria durante muchísimos años. No es de granjas, animales, ingeniería nuclear ni palomas. Trata, como lo habrán adivinado, de la aviación. Lo llamo el relato de la bombilla eléctrica. Una oscura noche de diciembre, hace 36 años, un avión Jumbo Lockheed 1011 se estrelló en la región pantanosa de los Everglades de Florida, provocando la muerte de más de 100 personas. Aquel terrible accidente fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación de Estados Unidos. Lo extraño de aquel accidente fue que todos los sistemas vitales de la nave funcionaban a la perfección. El avión fácilmente podría haber aterrizado a salvo en su destino de Miami a apenas 32 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante la fase final de aproximación, la tripulación se percató de que una lucecita verde no se había encendido. Una luz que indica si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente. Los pilotos suspendieron el aterrizaje, fijaron la trayectoria de la nave para volar en círculos sobre los oscuros pantanos y se concentraron en la investigación del problema. Tanto se preocuparon por detectar el problema que no se dieron cuenta que la aeronave iba perdiendo altura, acercándose cada vez más a los pantanos. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que sucedía, ya no se podía evitar el desastre. Después del accidente, los investigadores trataron de determinar la causa. De hecho, el tren de aterrizaje había descendido correctamente. El avión estaba en perfectas condiciones mecánicas. Todo funcionaba debidamente, todo excepto una cosa. Una bombilla o foco que se había fundido. Aquella pequeña bombilla, que costaba unos 20 centavos de dólar, dio comienzo a la cadena de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de más de 100 personas. Naturalmente, la luz rota no causó el accidente. Este se produjo porque la tripulación centró su atención en algo que por el momento parecía importante, perdiendo así de vista lo que era de más importancia. La tendencia a concentrarse en lo insignificante, a costa de lo trascendente, no solo le sucede a los pilotos, nos sucede a todos. Todos corremos ese peligro. El conductor que centra su atención en la carretera tiene más probabilidad de llegar a su destino sin sufrir percance alguno que el que se preocupa por enviar mensajes de texto. Sabemos qué es lo más importante en la vida. La luz de Cristo enseña esto a todas las personas. Los fieles santos de los últimos días tienen el Espíritu Santo como un compañero constante para enseñarles las cosas que tienen valor eterno. Supongo que si le pidiera a cualquiera de los poseedores del sacerdocio que me están escuchando que preparara un discurso sobre el tema lo que es más importante, haría un trabajo magnífico. Nuestra debilidad reside en no actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Hagan una pausa y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que más importan? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad puede darnos una idea clara. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de entrega? ¿Están acaso sus pensamientos y corazón centrados en lo efímero o en las cosas o en lo que es más importante? ¿A quién le guardan rencor? ¿A qué excusas se aferran que les impiden ser la clase de esposo, padre, hijo o poseedor del sacerdocio que saben deberían ser? ¿Qué les distrae de sus deberes o les impide magnificar sus llamamientos con más diligencia? A veces las cosas que nos distraen no son malas en sí. Con frecuencia hasta nos hacen sentir bien. Es posible participar incluso de lo bueno en exceso. Sucede, por ejemplo, con el padre o abuelo que dedica horas y horas a la búsqueda de antepasados o a la creación de un blog, mientras que desatiende o evita pasar tiempo de calidad o tiempo significativo con sus propios hijos o nietos. Otro ejemplo sería el del jardinero que pasa los días arrancando las malas hierbas y pasa por alto la maleza espiritual que amenaza con ahogar su alma. Incluso algunos programas de la iglesia pueden convertirse en una distracción si los llevamos hasta los extremos y permitimos que controlen nuestro tiempo y nuestra atención a costa de lo que es más importante. Necesitamos equilibrio en la vida. Cuando de verdad amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos, lo demostramos por nuestras obras. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de hacer el bien, pues nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Visitamos a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y nos conservamos sin mancha de los vicios del mundo. Mis queridos hermanos del sacerdocio, vivimos en los últimos días. El Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra. Las llaves del sacerdocio de Dios se han dado de nuevo a los hombres. Vivimos en una época de anticipación y preparación en la que Dios nos ha encomendado que nos preparemos a nosotros mismos, a nuestras familias y al mundo para el alba que se acerca, para el día cuando el Hijo de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y dé comienzo a su reino milenario. Se nos ha confiado el santo sacerdocio y se nos ha encomendado la responsabilidad, el poder y el derecho de obrar como agentes de nuestro Rey Celestial. Eso es lo que más importa. Esas son las cosas de valor eterno que merecen nuestra atención. No podemos ni debemos darnos el lujo de distraernos de nuestros deberes sagrados. No podemos ni debemos perder la perspectiva de las cosas que más importan. Nehemías, el profeta del Antiguo Testamento, es un gran ejemplo de cómo permanecer centrado y dedicado a una tarea importante. Fue un israelita que vivía exiliado en Babilonia, donde servía como copero del rey. Un día, el rey le preguntó por qué estaba tan triste a Nehemías, quien le respondió: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de las tumbas de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Al oír estas palabras, el rey tuvo compasión y autorizó a Nehemías a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Pero no a todos les agradó ese plan. De hecho, a varios gobernantes que residían cerca de Jerusalén les disgustaba mucho que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y se enojaron y se enfurecieron en gran manera e hicieron escarnio de los judíos. Con valor, Nehemías no permitió que la oposición lo distrajera, sino que organizó sus recursos y la mano de obra y siguió adelante con la reconstrucción de la ciudad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero a medida que empezaron a levantar las murallas de la ciudad, aumentó la oposición. Los enemigos de Nehemías lo amenazaron, conspiraron contra él y lo ridiculizaron. Tan reales e intimidantes fueron sus amenazas que Nehemías admitió: todos ellos nos amedrentaban. Pero a pesar del peligro y de la constante amenaza de ser invadidos, la obra progresaba. Fue una época de mucha tensión, pues cada obrero tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. A medida que continuaba la reconstrucción, los enemigos de Nehemías se desesperaban. En cuatro ocasiones trataron de que abandonara la ciudad que le brindaba, de que abandonara la seguridad que le brindaba la ciudad, para que se reuniera con ellos bajo pretexto de resolver el conflicto. Pero Nehemías sabía que solo procuraban dañarlo. Cada vez que se lo buscaba, él les daba la misma respuesta: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¡Qué gran respuesta! Con ese claro e inmutable propósito en el corazón y la mente, con esa gran determinación, las murallas de Jerusalén se levantaron en un espacio asombroso de 52 días. Nehemías se negó a permitir que las distracciones le impidieran hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Me siento animado e inspirado por los muchos fieles poseedores del sacerdocio, cuyos pensamientos e intenciones en la actualidad son similares a estos. Al igual que Nehemías, ustedes aman al Señor y desean magnificar el sacerdocio que poseen. El Señor los ama y es consciente de la pureza de sus corazones y la firmeza de su determinación. Él los bendice por su fidelidad, los guía por el camino y se vale de los dones y talentos de ustedes para edificar su reino en la tierra. Sin embargo, no todos somos como Nehemías. Hay aspectos en los que podemos mejorar. Me pregunto, queridos hermanos del sacerdocio, ¿qué se lograría si todos, como sucedió con el pueblo de Nehemías, tuviéramos ánimo para trabajar? Me pregunto cuántas cosas lograríamos si dejáramos lo que es de niño y nos entregáramos de corazón y alma a ser dignos poseedores del sacerdocio y verdaderos representantes del Señor Jesucristo. Piensen por un instante en lo que lograríamos en nuestra vida personal y profesional, en nuestra familia y en nuestros barrios y ramas. Piensen en cómo se extendería el reino de Dios por la tierra. Imaginen cuánto mejoraría el mundo si todo hombre que posee el sacerdocio de Dios se ciñera los lomos y desarrollara su verdadero potencial, convirtiéndose así, desde lo más recóndito de su alma, en un varón del sacerdocio verídico y fiel, dedicado a edificar el reino de Dios. Es fácil distraerse, concentrarse en una lucecita averiada, o tal vez en los rudos actos de gente desagradable, doquier que estén. Pero piensen en el poder que tendríamos como personas y como sacerdocio si en respuesta a cada tentación que pretendiera distraernos o rebajar nuestras normas, las normas de Dios, respondiéramos: yo hago una gran obra y no puedo ir. Vivimos en una época de grandes dificultades y de grandes oportunidades. El Señor busca a hombres como Nehemías, hermanos fieles que magnifiquen el juramento y el convenio del sacerdocio. Él desea reclutar almas decididas que con diligencia lleven a cabo la obra de edificar el reino de Dios. Aquellos que, ante la oposición y la tentación, digan en sus corazones: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante las pruebas y el sufrimiento respondan: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante el ridículo y las afrentas, vengan de donde vengan, proclamen: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nuestro Padre Celestial busca a personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca a personas que no cedan a la atracción de lo fácil ni caigan en las trampas del adversario que distraigan de la obra que el Señor les ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en consonancia con sus palabras y que manifiesten con convicción: yo hago una gran obra y no puedo ir. Testifico solemnemente que Dios vive y es consciente de cada uno de nosotros. Él tenderá su mano y sostendrá a todo el que permanezca firme y posea el sacerdocio con honor, pues tiene una gran obra para nosotros en estos, los últimos días. Este no es un evangelio del hombre, no lo es. La doctrina de la Iglesia no es fruto de la mejor interpretación que alguien hizo de las Escrituras antiguas. No lo es. Es la verdad del cielo, revelada por Dios mismo. Eso es lo que es. Les testifico que José Smith vio lo que dijo que vio. De cierto, vio los cielos y se comunicó con Dios el Padre y el Hijo y con ángeles. Les testifico que nuestro Padre Celestial habla a los que lo buscan en espíritu y verdad. He presenciado con mis propios ojos y les testifico dichoso que actualmente Dios habla a través de su profeta vidente y revelador, a saber, Thomas S. Monson. Mis queridos hermanos, al igual que Nehemías, también nosotros tenemos una gran obra que hacer. De pie, observamos las perspectivas de nuestra época. Ruego con fervor que, a pesar de las tentaciones, nunca rebajemos nuestras normas, ni perdamos de vista lo que es más importante, sin importar cuáles sean las distracciones que se nos presenten. Ruego que seamos firmes y que permanezcamos juntos, hombro con hombro, al ondular con valor el estandarte del Señor Jesucristo. Ruego que seamos dignos del santo sacerdocio del Dios Todopoderoso y que, como uno solo, levantemos la cabeza y proclamemos al mundo sin que vacile nuestra voz: hacemos una gran obra y no podemos ir. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Agradezco el honor y la bendición de dirigirme al sacerdocio de Dios. Mi propósito esta noche es ayudarles a ser valientes y resueltos en su servicio en el sacerdocio. Necesitarán valor y resolución porque pertenecen al ejército del Señor en la última dispensación. No es una época de paz. No lo ha sido así, porque Satanás organizó sus huestes en contra del plan de nuestro Padre Celestial en la preexistencia. No sabemos los detalles de ese combate, pero sí conocemos un resultado. Satanás y sus seguidores fueron expulsados a la tierra, y el conflicto continúa desde la creación de Adán y Eva. Vemos que se intensifica. Las escrituras sugieren que la guerra será más y más violenta y que aumentarán las pérdidas espirituales en el lado del Señor. Casi todos hemos visto un campo de batalla en una película o leído una descripción de una historia. Entre las explosiones y los gritos de los soldados se escucha «Hombre herido». Cuando se escucha ese grito, fieles soldados se dirigen a donde se escuchó el grito. Un soldado o médico ignora el peligro y va hacia su camarada caído. Y el herido sabe que la ayuda viene en camino. Sin importar el riesgo, alguien se arrastra a fin de llegar a tiempo para protegerle y ayudarle. Eso es verdad en un grupo de hombres unidos, en una misión difícil y peligrosa, pero resueltos a cumplirla a cualquier costo. Las historias están llenas de relatos de hombres leales, que tienen el valor de no dejar atrás a ningún hombre. Este es un ejemplo de un relato oficial. Durante la guerra en Somalia, durante una batalla, dos soldados de los Estados Unidos vieron de su helicóptero a otros dos helicópteros sufrir daños y caer a tierra. Los dos soldados, en su vuelo relativamente seguro, supieron por la radio que no había tropas en tierra para rescatar a los tripulantes. Cada vez más enemigos se acercaban al lugar del accidente. Los dos hombres que observaban desde arriba se ofrecieron a bajar a tierra para proteger a sus camaradas gravemente heridos. Su solicitud fue denegada debido a que la situación era muy peligrosa. Se ofrecieron una segunda vez y nuevamente se les dijo que no. Solo después de pedir tres veces se les permitió bajar a la tierra. Con sus armas se abrieron camino hasta llegar a los helicópteros caídos y a sus tripulantes heridos. Pasaron por el intenso intercambio de fuego a medida que los enemigos se aproximaban al lugar del accidente. Sacaron a los heridos, los rodearon colocándose en las posiciones más peligrosas y los protegieron hasta que se terminaron sus municiones y sufrieron heridas fatales. Su valor y su sacrificio salvaron la vida de un piloto que se hubiese perdido. Se les otorgó la Medalla de Honor Póstuma, el reconocimiento más alto de la nación por el valor frente a un enemigo armado. La mención dice que lo que ellos hicieron fue más allá de su deber. Me pregunto si ellos lo consideraban así al dirigirse hacia sus compañeros caídos. Por lealtad, sentían el deber de no abandonar a sus compañeros, sin importar el costo. El valor para actuar y su servicio desinteresado provinieron del sentir que eran responsables por la vida, la felicidad y la seguridad de sus camaradas. Ese sentimiento del deber hacia otros es la esencia del servicio fiel del sacerdocio. Nuestros hermanos son heridos en el conflicto espiritual que nos rodea, así como las personas a quienes se nos ha llamado a servir y proteger del mal. Las heridas espirituales no se ven fácilmente, salvo con ojos inspirados. Pero los obispos, presidentes de rama y presidentes de misión, sentados frente a sus condiscípulos del Salvador, pueden ver a los heridos. Esto ha sucedido por años. Recuerdo que como obispo, al mirar el rostro y la postura de un joven del sacerdocio, me vino una idea tan clara que parecía oírla. Necesito verle, y pronto. Algo sucede. Necesita ayuda. Nunca desecho una impresión así porque he aprendido que, con frecuencia, la persona afectada no siente las heridas del pecado al principio. A veces parece que Satanás inyecta algo para adormecer el dolor espiritual mientras causa el daño. A menos que pase algo pronto para iniciar el proceso del arrepentimiento, la herida puede empeorar y agrandarse. Entonces, como poseedores del sacerdocio, responsables de la supervivencia espiritual de algunos de los hijos del Padre Celestial, iremos a ayudar sin esperar el grito, hombre herido. Quizá ni aún los mejores amigos, ni otros líderes, ni los padres vean lo que usted puede ver. Puede que usted sea el único en percibir, por inspiración, el grito de alerta. Quizá los demás sientan lo que usted se ve tentado a pensar. Tal vez el problema que creí fue solo mi imaginación. ¿Qué derecho tengo de juzgar a los demás? No es mi responsabilidad. No me preocuparé hasta que me pida ayuda. Solo a un juez autorizado de Israel se le da el poder y la responsabilidad de verificar que existe una herida grave, de examinarla, y después, bajo la inspiración de Dios, recomendar el tratamiento para iniciar la cura. Ustedes se encuentran bajo convenio de ayudar a un hijo de Dios espiritualmente herido. Son responsables de ser suficientemente valientes y osados para no echarse atrás. Debo aclarar por lo menos dos cosas. Primero, ¿por qué tienen la responsabilidad de ayudar a un amigo herido? Y segundo, ¿cómo cumplen con esa responsabilidad? Primero, ustedes están bajo convenio, como se les ha explicado, de que al aceptar el encargo de Dios de recibir el sacerdocio, aceptaron la responsabilidad de todo lo que hiciera o dejara de hacer para la salvación de los demás, sin importar lo difícil o peligroso que les parezca. Hay incontables ejemplos de poseedores del sacerdocio que asumieron esa seria responsabilidad como debemos hacerlos ustedes y yo. Así lo dijo Jacob en el Libro de Mormón, describió su sagrado deber cuando actuó bajo circunstancias difíciles para proporcionar ayuda. Él dijo, pues bien, mis amados hermanos, yo Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Ustedes dirán que Jacob era un profeta, y ustedes no. Pero el oficio de ustedes, cualquiera que sea, trae consigo la obligación de levantar las manos caídas y fortalecer lo débil de quienes les rodeen. Ustedes son los siervos del Señor que hicieron convenio de hacer la mejor manera posible lo que Él haría por los demás. Su gran oportunidad y responsabilidad se describe en Eclesiastés. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno que levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. De esto ustedes comprenderán las palabras auténticas y edificantes de José Smith. Nadie más que un necio jugaría con las almas de los hombres. Como lo dijo Jacob, la aflicción de cualquier persona caída que él podría haber ayudado, pero no lo hizo, se convertiría en su propia aflicción. La felicidad de ustedes y la de aquellos a quienes ustedes sirven como poseedores del sacerdocio están ligadas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a quienes somos llamados a servir y rescatar? Eso dependerá de sus habilidades y de la naturaleza de su relación en el sacerdocio con la persona que se encuentra en peligro espiritual. Les doy tres ejemplos que tal vez experimenten durante su servicio. Empecemos cuando usted es un compañero menor sin experiencia. Un sacerdote en el sacerdocio arónico se le ha asignado visitar a una familia joven con un compañero de experiencia. Antes de la visita, oran, pidiendo fortaleza e inspiración para reconocer las necesidades de ellos y saber qué ayuda prestar. Si pueden, oran con su compañero, nombrando a los que van a visitar. Al orar, su corazón se llena de amor hacia ellos individualmente y hacia Dios. Usted y su compañero se ponen de acuerdo sobre lo que esperan lograr. Trazan un plan de lo que harán. Cualquiera que sea el plan, observarán y escucharán atentamente y con humildad durante su visita. Ustedes son jóvenes y sin experiencia, pero el Señor conoce perfectamente la condición espiritual y las necesidades de ellos, y los ama. Como ustedes saben que Él los envía en su lugar, pueden tener fe de que reconocerán sus necesidades y sabrán qué hacer para cumplir su deber de ayudarles. Lo descubrirán al conversar con ellos en su hogar. Es por eso que tienen esta responsabilidad del sacerdocio. Visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Y también tienen otra obligación que requiere mayor discernimiento. El deber del maestro es velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. Y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia y también ver que todos cumplan con sus deberes. Usted y su compañero raramente recibirán inspiración para conocer en detalle hasta qué punto cumplen esas normas. Pero les puedo prometer por experiencia propia que recibirán el don para saber qué está bien con ellos y en base mirarlos. Animarlos. Hay otra promesa que les hago. Ustedes y sus compañeros recibirán inspiración para saber qué cambios podrán hacer ellos para iniciar el progreso espiritual que necesitan. Las palabras que ustedes reciban al respecto, con toda seguridad, incluirán algunos de los cambios más importantes que el Señor quiere que ellos hagan. Si sus compañeros sugieren hacer un cambio, fíjense lo que hace. Quizá ustedes se sorprendan cómo es que el Espíritu les inspira a hablar. La voz se llena de amor. Hallará la relación entre el cambio necesario y la bendición que vendrá. Si el padre o la madre necesitan cambiar, les explicará cómo el cambio traerá felicidad a los hijos. Describirá el cambio de la infelicidad a una situación mejor y más segura. Su contribución durante la visita le parecerá pequeña, pero puede ser más poderosa de lo que piensa. Su semblante y sus modales mostrarán que se interesa en ellos. Verán que el amor que les tiene a ellos y al Señor le hace no tener temor y tendrá la fuerza para testificar sobre la verdad. Su testimonio humilde y sencillo que quizá llegue al corazón de una persona más fácilmente que el de su compañero, que tiene más experiencia. Lo he visto pasar. Cualquiera sea su función en esa visita, su deseo de visitar a las personas representando al Señor para ayudarles traerá al menos dos bendiciones. Primero, sentirá el amor de Dios por las personas que visita. Y segundo, sentirá la gratitud del Salvador por su deseo de prestar la ayuda que Él sabía que ellos necesitaban. Él lo envió a ellos porque confió en que usted iría sintiendo la responsabilidad de instarles a que se acerquen a Él y sean felices. Cuando sea un poco más grande, tal vez en su adolescencia, tendrá otra oportunidad al servir en el sacerdocio. Llegará a conocer mejor a sus compañeros de quórum, jugará deportes o participará en actividades de la juventud con ellos. llegará a ser muy buen amigo de algunos de ellos. Percibirá cuando ellos estén felices o tristes. Quizá no tengan un cargo de la autoridad en el quórum, pero usted se sentirá responsable por su compañero en el sacerdocio. Tal vez él desconfíe que ha comenzado a desobedecer un mandamiento y usted sabe que le causará daño espiritual. Tal vez le pida consejo porque confía en usted. Por experiencia propia, le digo que si puede encontrar la manera de alejarle del camino peligroso, nunca olvidará el gozo por ser su verdadero amigo. Si no tiene éxito, le prometo que cuando le lleguen el dolor y la tristeza, como sucederá, usted lo sentirá como si fuera propio. Si trató de ayudarle, seguirá siendo su amigo, y de hecho por años hablará con usted acerca de lo bueno que podría haber sucedido y de cuán agradecido está de que usted se haya interesado lo suficiente para tratar. Entonces usted le consolará y le volverá a invitar, como lo hizo en su juventud, a que regrese a la felicidad que aún puede lograr gracias a la expiación. Más adelante en la vida, usted será un padre con el sacerdocio. Lo que haya aprendido al ayudar a otras personas a alejarse de la tristeza e ir a la felicidad, le dará el poder que necesita y que desea. Los años que pasó responsabilizándose por las almas de los hombres le prepararán para ayudar y proteger a su familia, a la que amará más de lo que usted pudo imaginar en su juventud. Sabrá guiarles con el poder del sacerdocio hacia la seguridad. Es mi oración que sientan gozo en su servicio en el sacerdocio durante su vida y para siempre. Ruego que desarrollen el valor y el amor por los hijos del Padre Celestial que llevó a los hijos de Mosías a suplicar por la oportunidad de enfrentar la muerte y los peligros para llevar el Evangelio a un pueblo insensible. Su deseo y su valor nacieron del sentirse responsables por la felicidad eterna de extraños en peligro de sufrir un tormento sin fin. Que podamos tener una porción del deseo que Jehová tuvo en el mundo anterior, cuando Él solicitó venir a los reinos de gloria para servirnos y dar su vida por nosotros. Él le pidió a su padre, envíame a mí. Testifico que ustedes son llamados de Dios y que fueron enviados para prestar servicio a sus hijos. Él desea que nadie quede rezagado. El presidente Monson posee las llaves del sacerdocio en toda la tierra. Dios les dará la inspiración y la fortaleza para cumplir con su deseo, deber, de ayudar a sus hijos a encontrar el camino de la felicidad que es posible mediante la expiación de Jesucristo. Les testifico de esto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos, esta ha sido una reunión de sacerdocio memorable. Escriban lo que escucharon esta noche. Les va a ayudar a ustedes a honrar el sacerdocio de una mejor forma. Les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al Coro de Poseedores del Sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho, por la hermosa música que nos han brindado, y además agradecemos a las autoridades generales que nos han dirigido la palabra esta noche. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Luego de mis palabras, el coro concluirá esta sesión con el himno A Donde Me Mandes Iré. Entonces el elder Shirley D. Christensen de los 70 ofrecerá la última oración. Mis queridos hermanos del sacerdocio reunidos aquí y en lugares alrededor del mundo, me siento humilde por la responsabilidad de dirigirles la palabra. Apruebo los mensajes que ya se han dado. y le expreso a cada uno de ustedes mi sincero amor, así como mi agradecimiento por su fe y su devoción. Hermanos, nuestras responsabilidades como poseedores del sacerdocio son sumamente importantes, tal como se explica en Doctrina y Convenios. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. Y además, el poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. ¡Qué cargo el que tenemos! En 1958, el elder Harold Bailey, quien después fuera el 11º presidente de la Iglesia, describió el sacerdocio como las tropas del Señor contra las fuerzas del mal. Fin de la cita. El presidente John Taylor declaró que el poder que se manifiesta por medio del sacerdocio es sencillamente el poder de Dios. Esas emotivas declaraciones de profetas de Dios nos ayudan a comprender que todo hombre y joven que posea el sacerdocio de Dios debe ser digno de ese gran privilegio y responsabilidad. Cada uno debe esforzarse por aprender su deber y por llevarlo a cabo lo mejor posible. Cuando lo hacemos, proporcionamos los medios por los cuales el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo pueden llevar a cabo su obra en la tierra. Nosotros somos sus representantes aquí. En el mundo de hoy, enfrentamos dificultades y desafíos, algunos de ellos realmente sobrecogedores. Sin embargo, con Dios de nuestro lado, no podemos fracasar. Si somos dignos poseedores del sacerdocio, saldremos victoriosos. A ustedes, los poseedores del sacerdocio arónico, quiero decirles que espero sinceramente que estén conscientes de la importancia de su ordenación en el sacerdocio. Ustedes tienen un papel vital en la vida de cada miembro de su barrio por participar en la administración y la repartición de la Santa Cena cada domingo. Tuve el privilegio de servir como secretario de mi quórum de diáconos. Recuerdo las muchas asignaciones que tuvimos la oportunidad de realizar como miembros del quórum. Los que recuerdo ahora son repartir la Santa Cena, recolectar las ofrendas de ayuno mensuales y velar unos por otros. Pero la que más miedo me dio ocurrió en la sesión de liderazgo de nuestra conferencia de barrio. El miembro de la presidencia de estaca que presidía pidió que hablara uno de los oficiales de barrio y luego, y sin ningún aviso, dijo, y ahora pediremos a uno de los oficiales jóvenes, a Thomas S. Monson, secretario del quórum de diáconos, que nos dé un informe de su servicio y que dé su testimonio. No recuerdo nada de lo que dije, pero jamás olvidé la experiencia ni la lección que aprendí. Fue el apóstol Pedro quien dijo, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Hace tiempo, en otra época, el Señor prometió lo siguiente a los poseedores del sacerdocio, «Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Este no es el momento de temer, hermanos, sino de tener fe. Es el momento de que cada uno de nosotros, los poseedores del sacerdocio, seamos lo mejor que podamos ser. Aunque nuestra jornada por la vida mortal a veces nos pondrá en peligro, esta noche quiero darles tres sugerencias que, si las observan y las siguen, nos protegerán y son: estudien con diligencia, oren con fervor y vivan con rectitud. Estas sugerencias no son nuevas, se han enseñado y repetido una y otra vez. Sin embargo, si las incorporamos en nuestra vida, tendremos la fuerza necesaria para vencer al adversario. Si las ignoramos, abriremos la puerta para que Satanás tenga influencia y poder sobre nosotros. Primero, estudien con diligencia. Todo poseedor del sacerdocio debe participar en el estudio diario de las Escrituras. El estudio intensivo no es tan eficaz como la lectura y aplicación diaria de las Escrituras en nuestra vida. Familiarícense con las lecciones que se enseñan en las Escrituras. Aprendan las circunstancias y el entorno de las parábolas del Maestro y las admoniciones de los profetas. Estúdienlas como si les hablaran a ustedes, porque así es la verdad. El profeta Lehi y su hijo Nefi recibieron separadamente una visión de la importancia de obtener la palabra de Dios y aferrarse a ella. Respecto a la barra de hierro que vio, Nefi dijo lo siguiente a sus incrédulos hermanos Lamán y Lemuel, y les dije que la barra era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, y que a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Les prometo, ya sea que posean el sacerdocio de Aarón o de Melquisedec, que si estudian las Escrituras con diligencia, aumentará su poder para evitar la tentación y para recibir la guía del Espíritu Santo en todo lo que hagan, y todo será aumentado. Segundo, oren con fervor. Con Dios todo es posible. Hombres del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec, recuerden la oración que el profeta José ofreció en aquella arboleda sagrada. Miren a su alrededor y vean el resultado de aquella oración contestada. Adán oró y Jesús oró. Y conocemos el resultado de esas oraciones. El que está al tanto de la caída de un pajarillo escucha los ruegos de nuestro corazón. Recuerden la promesa: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A los que están al alcance de mi voz y que están pasando desafíos y dificultades grandes y pequeños, la oración brinda fortaleza espiritual. Es el pasaporte a la paz. La oración es el medio por el cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial, que nos ama. Hablen con Él en oración. Y después escuchen para recibir la respuesta. A través de la oración ocurren milagros. La hermana Daisy Ogando vive en la ciudad de Nueva York, donde hay más de 8 millones de habitantes. Hace unos años, ella recibió a los misioneros y ellos le enseñaron el Evangelio, pero con el tiempo perdió el contacto con ellos. El tiempo pasó. Luego, en 2007, despertaron en su corazón los principios del Evangelio que le habían enseñado los misioneros. Un día, cuando se subía a un taxi, Daisy vio a unos misioneros a la distancia, pero no logró hacer contacto con ellos antes de que desaparecieran de su vista. Oró fervientemente a nuestro Padre Celestial y le prometió que si de alguna manera guiaba a los misioneros a su hogar de nuevo, ella les abriría la puerta. Regresó a casa ese día con fe en su corazón de que Dios escucharía y contestaría su oración. Mientras tanto, un día dos misioneros jóvenes que habían trabajado y orado sinceramente para encontrar personas para enseñar, examinaban los registros de los misioneros que habían servido en esa área. Y al hacerlo, encontraron el nombre de Daisy Ogando. Cuando se acercaron al apartamento, esa misma tarde, donde ella ofreció esa oración sencilla y ferviente, ella les abrió la puerta y dijo esas palabras que son como música para todo misionero. Pasen, élderes, los estaba esperando. Fueron contestadas dos oraciones fervientes. Se restableció el contacto, se dieron las lecciones misionales y se dispuso lo necesario para el bautismo de Daisy y su hijo Eddie. Recuerden orar con fervor. Mi sugerencia final, hermanos, es vivan con rectitud. El gran profeta Isaías del Antiguo Testamento dio este mandato conmovedor a los poseedores del sacerdocio: no toquéis cosa inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Eso es lo más recto que se puede dar. Los poseedores del sacerdocio quizás no sean elocuentes, ni tengan títulos avanzados en campos de estudio difíciles. Es muy posible que sean hombres de recursos limitados, pero Dios no hace acepción de personas y sostendrá a sus siervos en rectitud si ellos evitan las iniquidades de la época y viven vidas de virtud y pureza. Les daré un ejemplo. A unos 1,450 kilómetros al norte de Salt Lake City está la ciudad de Calgary, Alberta, Canadá, sede de la famosa Estampida de Calgary, uno de los eventos anuales más grandes de Canadá y el rodeo al aire libre más grande del mundo. En ese evento de 10 días hay competencias de rodeo, exhibiciones, competencias agrícolas y carreras de carretas. El desfile de la estampida, que ocurre el primer día, es una de las tradiciones más viejas y más largas del festival, recorriendo una ruta de 5 kilómetros en el centro de Calgary, y hay hasta 350,000 espectadores, muchos de ellos vestidos de vaqueros. Hace varios años, una banda de una secundaria muy grande de Utah hizo la audición y se ganó la oportunidad de marchar en el desfile de la Estampida de Calgary. Por meses recabaron fondos, practicaron en las calles e hicieron otros preparativos para que la banda viajara a Calgary para participar en el desfile, en el cual se seleccionaría a una banda para recibir el honor de quedar en primer lugar. Finalmente, llegó el día de partir, y los estudiantes y líderes ansiosos abordaron los autobuses y arrancaron hacia el norte para el largo viaje a Calgary. En el camino, la caravana se detuvo en Cardston, Alberta, Canadá, donde el grupo pasó la noche. Las hermanas de la Sociedad de Socorro del lugar prepararon almuerzos para los miembros de la banda para que comieran antes de partir. Brad, un miembro de la banda que era presbítero, no tenía hambre y decidió guardar su almuerzo para más tarde. A Brad le gustaba sentarse bien atrás en el autobús y cuando tomó su asiento para prepararse para el resto del viaje a Calgary, colocó su almuerzo en una repisa detrás de la última fila de asientos. Ahí se quedó el almuerzo, junto a la ventana, al calor del sol del mes de julio. Lamentablemente, en ese almuerzo había un sándwich de huevo. Para los que no saben por qué eso tiene importancia, debo decirles que el huevo tiene que estar refrigerado, porque si no, y si está bajo un calor muy fuerte, como el que producía el sol a través de la ventana del autobús en un día soleado, se convierte en una incubadora muy eficiente de varias cepas de bacteria que pueden dar como resultado lo que comúnmente conocemos como intoxicación alimentaria. Antes de llegar a Calgary, a Brad le dio hambre. Recordó el almuerzo que había guardado y se comió el sándwich de huevo. Cuando los autobuses llegaron a Calgary y dieron la vuelta por la ciudad, todos los miembros de la banda estaban emocionados, todos menos Brad. Lamentablemente, lo que sí sentía eran severos dolores estomacales y otras molestias relacionadas con la intoxicación. Ustedes saben cuáles son. Al llegar a destino, los miembros de la banda bajaron del autobús, pero Brad no. Aunque sabía que sus compañeros contaban con que él tocara el tambor en el desfile a la mañana siguiente, Brad estaba encogido de dolor y demasiado enfermo para bajar del autobús. Providencialmente, Steve y Mike, dos amigos de Brad, que hacía poco se habían graduado de la secundaria y también habían sido ordenados recientemente al oficio de elder en el sacerdocio de Melquisedec, vieron que faltaba Brad y decidieron buscarlo. Lo encontraron en la parte de atrás del autobús y se enteraron del problema. Steve y Mike se sentían inútiles. Finalmente se les ocurrió que eran élderes y tenían el poder del sacerdocio de Melquisedec para bendecir a los enfermos. A pesar de que nunca habían dado una bendición del sacerdocio, esos dos élderes nuevos tenían fe en el poder que poseían. Pusieron las manos sobre la cabeza de Brad e invocando la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y en el nombre de Jesucristo, pronunciaron palabras sencillas para bendecir a Brad y sanarlo. A partir de ese momento, desaparecieron los síntomas de Brad. A la mañana siguiente tomó su lugar con el resto de la banda y felizmente desfiló por las calles de Calgary. La banda recibió el honor del primer lugar y el codiciado primer premio. Pero lo más importante fue que dos poseedores del sacerdocio dignos, jóvenes y sin experiencia, habían respondido al llamado de servir al Señor al servir a su semejante. Cuando fue necesario que ejercieran el sacerdocio a favor de quien desesperadamente necesitaba su ayuda, pudieron hacerlo porque habían vivido con rectitud. Hermanos, ¿estamos preparados para nuestro viaje por la vida? Piensen en la pregunta. A veces el sendero puede ser difícil. Tracen su curso. Tomen precauciones y decídanse a estudiar con diligencia, a orar con fervor y a vivir con rectitud. No desesperemos nunca, porque esta obra en la cual nos hallamos empeñados es del Señor. Se ha dicho que el Señor fortalece la espalda para que soporte el peso que se coloque sobre ella. La fortaleza que buscamos con sinceridad para afrontar los desafíos de un mundo complejo y cambiante puede ser nuestra cuando con fortaleza y valor resuelto digamos con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Testifico de esa verdad divina y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Yeah.
Nuestro amado Padre Celestial, es con gran gratitud de nuestro corazón que te agradecemos por esta hora y por lo que se nos ha enseñado. Te damos gracias por lo que hemos sentido y por los sentimientos que fortalecen nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por el santo sacerdocio que ha sido restaurado aquí sobre la tierra, de ser poseedores de este sagrado poder, con los oficios y también llamamientos para servirte. Te damos gracias, Padre Celestial, por los profetas que nos guían, por las instrucciones que hemos recibido esta tarde. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones del Evangelio en nuestra vida y la manera en que nos bendice y bendice la vida en las personas a través del mundo. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestras familias y de la manera en que a través de vivir una vida recta y buscar tu guía puede ser una gran bendición para nosotros. Padre, pedimos que tus bendiciones estén con nosotros y que podamos ejecutar y llevar a cabo aquellos principios que se nos han enseñado bellamente esta tarde. Te damos gracias y expresamos nuestro amor en el nombre de Jesucristo. Amén.